El personaje de la semana. Miquel Sabaté, museólogo catalán, estudió geografía e historia en la Universidad de Lérida. En el 97, cuando acabó sus estudios, continuó su formación en la Universidad de Barcelona, con un posgrado en educación y museos. En la actualidad reside en Lérida y su trabajo, al igual que su obra, está relacionado con los museos y la cultura. Miquel Sabaté trabaja como técnico del servicio educativo en el Museo de Lérida e imparte diversas clases en el máster especializado en museos. El último libro de su obra, Museos y Comunidad, un museo para todos los públicos, es el reflejo de su amplia experiencia en museología social. Sabaté es uno de los autores que predica con el ejemplo y este es uno de los principales valores de su obra.
El pasado lunes 8 de febrero, el museólogo impartió una conferencia en el campus de Huesca, de la Universidad de Zaragoza, bajo el nombre Museos Diversos, afrontando la multiculturalidad desde el museo. Sabaté, en su intervención, revisó el papel que pueden desempeñar los museos como espacios de encuentro en el abordaje de diversidad en la sociedad. Durante su ponencia, Sabaté ilustró al público presente con múltiples experiencias educativas desarrolladas y vividas en su trabajo de Lérida.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es para usted un museo?
Bueno, un museo es un espacio de... Si tenemos en cuenta la definición del ICOM, ¿no? Es un espacio donde conviven diversas disciplinas, ¿no? Que su objetivo principal es la preservación y la divulgación del patrimonio, ¿no? Pero en el caso de la educación, que está cogiendo cada vez más protagonismo dentro de lo que es la gestión patrimonial, yo considero que ha de ser un espacio de mediación, ¿no? Un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio donde gente de diversos orígenes, ¿no? Pues puedan tomar contacto con la sociedad, con la cultura de la sociedad de acogida, ¿no? Porque ya estamos en un mundo global, ¿no? Donde hay muchos movimientos de población, donde hay muchos intercambios culturales que a veces generan conflicto, ¿no? Y que el museo es un espacio neutro donde se puede desarrollar, ¿no? Esta mediación, este diálogo entre culturas, ¿no?
¿De qué forma los museos se desempeñan como herramientas educativas en la sociedad actual?
Bien, en los últimos 20 años en el Estado español pues ha habido un avance tremendo. O sea, yo creo que los servicios educativos de los museos han hecho un poco de catalizador, ¿no? De cadena de transmisión, ¿no? De las necesidades que tiene la sociedad con los museos, porque los museos, ¿no? han durante mucho tiempo han sido compartimientos estancos, ¿no? O sea, vivían un poco al margen de la realidad social, había unos conservadores, unos responsables de las colecciones, que su objetivo primordial era sobre todo el de preservar, dejando un poco en un segundo plano el hecho de que este patrimonio es un patrimonio de todo el mundo y por tanto tenía que ser accesible y esto les costaba más. Hemos de tener en cuenta que en el Estado español, como todos sabemos, pues la dictadura franquista generó un freno, ¿no? Para toda una serie de avances educativos que durante la República se comenzaron a desarrollar, y en el campo de la educación patrimonial pues no ha sido una excepción. Y yo creo, ¿no? Que en este sentido los museos españoles, yo creo que es muy remarcable el hecho de que en muy poco tiempo han conseguido ponerse a la altura de las instituciones más destacadas a nivel de patrimonial y de museos que hay a nivel mundial.
¿Considera necesario realizar más cambios para afianzar este carácter educativo en los museos españoles?
Sí. O sea, el camino aún es largo para recorrer. Ya hay algunas instituciones, ¿no? Que han conseguido equiparar, ¿no? A nivel de objetivos, pues el tema de la educación, la conservación, la restauración, la documentación, ¿no? Del patrimonio. Pero son muy pocas excepciones. Todo esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Pues porque los museos necesitan, durante mucho tiempo, y sobre todo en el Estado español, han vivido sobre todo de las subvenciones públicas, ¿no? y poco a poco este pastel ha ido menguando, ¿no? El pastel, las porciones del pastel, al principio había pocos museos y, bueno, pues todo y que había pocos recursos, pues eran suficientes para poderlos mantener, ¿no? Ahora, pues casi todos los pueblos o ciudades medianas tienen su museo o sus museos, ¿no? Y eso obliga a los gestores de estos museos a buscar recursos alternativos, ¿no?, para poder mantener estos equipamientos, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Pues diseñando programas para públicos accesibles para todo tipo de personas, ¿no? Y en este sentido, pues el papel de los servicios educativos o de los DEACs, como también se les conoce, Departamentos de Educación y Acción Cultural, pues cada vez va cogiendo más protagonismo, y yo creo que, como ya pasa en las sociedades más anglosajonas, como en las del norte de Europa o en Estados Unidos, Canadá o, o Australia, pues cada vez pues el protagonismo lo irán cogiendo, y yo creo que irán dejando a un lado, o sea, se va a producir el proceso contrario de donde venimos. Pero yo creo que todo y con eso hay que buscar un equilibrio para que todos los actores que participan de la gestión patrimonial tengan su protagonismo, ¿no?, en igualdad de condiciones.
¿Juegan las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, un papel fundamental en el objetivo pedagógico en los museos de hoy en día?
Yo creo que sí, pero tampoco nos hemos de obsesionar con el tema de las TICs, ¿eh? Porque yo la generación, yo a veces la denomino, ¿no?, estos chicos que ya hacen bachillerato, ¿no?, en este momento, ¿no?, o primeros de carrera, o los primeros cursos de la universidad, que yo a veces les denomino así, entre comillas, ¿no?, la generación PlayStation, ¿no? O sea, que están más habituados a pasar el dedo por una tablet, ¿no?, que no a escribir con un lápiz o con un bolígrafo, ¿no? Y lo bueno que tiene el museo es que les puede permitir interactuar directamente con los objetos, ¿eh? Y hay una cosa que nunca una máquina podrá superar, que es la mediación de un buen educador, ¿no?, o de un buen guía dinamizador, que permita relacionar, ¿no?, el objeto o las colecciones del museo en cuestión con las personas, ¿eh? Y eso es lo bueno que tiene el museo, ¿no?, la relación directa con el objeto o con las colecciones. Y para eso no hace falta, desde casa sí puedes tener todos los videojuegos, todas las aplicaciones que las redes sociales te permiten acceder a este patrimonio virtual, pero es virtual. Y lo bueno que tiene la experiencia en el museo es que es presencial, ¿no? Y esto nunca lo podrá sustituir una máquina.
¿De qué forma los museos pueden actuar como herramienta de mediación y cohesión ante problemas sociales como la violencia de género o la xenofobia?
Bueno, yo creo que, por mi experiencia, que el museo se convierte como un espacio neutral, ¿no? La gente a la que entra por las puertas del museo, los educadores hemos de intentar generar el clima de confianza que haga que la gente, yo he llevado a cabo experiencias con prostitutas, con niños de campamentos gitanos que vivían en la calle, con gente que duerme en la calle, ¿no?, y que están tutelados por los servicios sociales del ayuntamiento, ¿eh? Y yo creo que es muy positivo ver cómo el museo, ¿no?, pues se convierte como una realidad diferente, ¿no?, que les, durante un momento, ¿no?, puede llegar a hacer olvidar la sociedad que hay alrededor, ¿no?, y crear el clima para reflexionar, para interrogarse, para hablar, para interpelar a través de los objetos que forman parte de nuestra historia y de nuestra realidad cultural, y básicamente somos lo que somos porque somos el resultado de la herencia de nuestros antepasados, ¿no? Y podemos reflexionar sobre cómo nos comportamos a través de ese patrimonio que conserva el museo.
¿Cuáles son los aspectos que los museos deberían incorporar debido a la demanda y los intereses de una sociedad cambiante?
A ver, hemos de tener en cuenta de que el museo tiene que ser cada vez más participativo, ¿eh? Durante muchos y muchos años, muchas décadas, los conservadores o los directores de los museos un poco se dedicaban a estudiar las colecciones como si fueran algo suyo, ¿no? Y una mica gestionaban según sus intereses particulares, ¿no? Esto ha cambiado por lo que he dicho anteriormente, ¿no? O sea, El museo es un museo que la gran mayoría de museos, o sea, las colecciones particulares pueden hacer con su patrimonio lo que quieran, ¿eh? Pero como se puede decir que casi el 90% de los museos, en el caso del Estado español y sobre todo en Europa, son públicos, tienen que rendir cuentas. Y estas cuentas quiere decir que tiene una responsabilidad social corporativa, que se diría en este sentido, ¿no? Y tiene que ser permeable a las demandas o a las propuestas que vengan de la comunidad, ya sean desde centros educativos, universidades, ONGs o asociaciones de mujeres. O sea, yo creo que en este sentido hay que buscar o crear los espacios dentro de los museos que permitan este diálogo, este intercambio de impresiones, ¿no?, para que el museo sea más participativo y, por tanto, consigamos una democratización del acceso al patrimonio.
Por último, ¿cuáles han sido las principales experiencias educativas en el Museo de Lérida?
Bueno, es que nosotros desarrollamos una gran variedad de proyectos, porque somos un museo mediano, no somos un gran museo, no somos ni el Prado, ni el TIS, ni estos grandes museos, pero hemos conseguido desarrollar una gran cantidad de programas para públicos gracias a la colaboración con la comunidad, ¿eh? Ya sea, nosotros tenemos, por ejemplo, desde los 14 itinerarios educativos en el cual llevamos a cabo con las escuelas y en el que han participado más de 200 profesores y maestros de 45 centros educativos de la provincia de Lleida, que nos han aportado su experiencia y nos han ayudado a llevarlos a cabo, a evaluarlos y a mejorarlos. Desarrollamos proyectos con centros de formación profesional, que en este momento, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto sobre arqueología, sobre íberos y romanos, donde no solo los profesores, sino los alumnos son partícipes del proceso de creación, tanto de materiales didácticos como de elementos de expositivos que irán en futuras exposiciones. O, por ejemplo, las noches de los museos, donde hemos colaborado con grupos teatrales, con asociaciones de inmigrantes, por ejemplo, con la Asociación Atlas de marroquíes. Y ya, bueno, pues para acabar, pues las noches gastronómicas, que es una vertiente un poco diferente, ¿no?, que es la adaptación del itinerario de historia de la alimentación que hacemos con los niños, pero para los adultos, ¿no?, y que ya llevamos 6 ediciones y es una manera de afrontar un público más familiar y o del turismo, ¿no?, que yo creo que el turismo también es uno de los públicos interesantes a tener en cuenta, y que hacen que la educación patrimonial puedas aprender y pasártelo bien a la vez, ¿eh? Y en este sentido yo creo que tenemos una diversidad de proyectos que abastan todo tipo de públicos, ¿no?, que hacen que nadie quede al margen de la institución museal y que, bueno, que hace que, bueno, pues que tengamos ganas de seguir trabajando, porque la respuesta de la gente, pues, es muy positiva.
Muchas gracias por acompañarnos.
Con esta dosis extra de cultura nos despedimos hasta la semana que viene. Podéis seguirnos hasta entonces a través de nuestro Twitter @elpersonaje_UZ, y la semana que viene nos escuchamos, oyentes.